Hola a todos, vamos a estudiar hoy la parashá de la semana Ekev. En esta parashá tenemos la mitzvah de Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, uberachta, et Hashem Elokecha, al haaretz hatova, asher natan lach. La mitzvah, la Torah dice que cuando uno come y se llena, sacia, vas a bendecir, uberachta. Et Hashem Elokecha, a Dios, tu Dios, sobre la buena tierra que Hashem te está regalando. De ese pasuk aprendemos la mitzvah de Birkat Hamazon. Hoy vamos a hablar de un ma'amar maravilloso del Alter Rebbe, Ve'achalta ve'savata, el Chassidische Parshe, que el Alter Rebbe explica el contenido, el sentido de Birkat Hamazon en profundidad. Y también interesante que una parte está relacionado con el tiempo que estamos ahora, justamente viniendo de 15 de Av, el gran día que la Mishnah dice que no había fiestas y alegrías en Israel como el 15 de Av. Entonces, sobre Birkat Hamazon, que esto es lo que la Torah ordena, que es una mitzvah midoraita, es sabido que todos los brajot que decimos antes de la comida y los otros brajot que decimos en diferentes momentos del día son de Rabanán. Los jajamim hicieron la takaná de los brajot. La única berajá que es midoraita de la Torah es la berajá después de la comida, Birkat Hamazon. Por eso es tan importante. En Birkat Hamazon especialmente hablamos de Birkat Hamazon de pan. Uno cuando come pan y se llena, el shiur de se llena, la halajá dice cuánto es, el mínimo. No vamos a entrar ahora en los detalles halájicas, pero cuando uno come y se llena, halta besavata, hay una mitzvah de la Torah de bendecir Birkat Hamazon. Ahora, ese Birkat Hamazon empezó ya en la época de Moshe Rabbeinu, cuando los Yehudim comieron el maná en los 40 años en el desierto, también decían Birkat Hamazon. Dice la Gemara en Masejet Brajot, en Daf Memchet, Moshe Rabbeinu tiken lahem le Israel Birkat Hazan. Moshe Rabbeinu fue el que fijó la primera braja de Birkat Hamazon. Quiere decir que en el desierto, con Moshe Rabbeinu, el Birkat Hamazon era nada más la primera braja, Birkat Hazan. Yehoshua, tiken lahem le Israel, Yehoshua, cuando entraron en Israel, Yehoshua agregó la segunda berajá. La segunda berajá que habla hala aretz ve'al Hamazon. Primera berajá es Birkat Aman, es la berajá solamente por el maná que comieron en el desierto. Por eso en la primera berajá no habla de la tierra, habla de la comida. Hazan et ha'olam, Baruch ata Hashem, Hazan et ha'kol, el que sacia, el que llena, el que alimenta, pero no habla de la tierra. Yoshua, que él entró con el pueblo en Israel y empezaron a comer el pan de la tierra, pan común, ahí es donde hicieron la segunda braja, que es la braja a la aretz ve al Hamazon. Y la Gemara dice, a la aretz ve al Hamazon, ¿por qué decimos a la tierra y a la comida? Si ya hablamos de la comida en la braja anterior, ¿por qué repite de nuevo? La respuesta es muy simple. Justamente, la braja número uno es sobre la comida del maná, la comida del cielo. Pero ahora estamos bendiciendo por la comida de la tierra. Y esto es otra comida. Y a la aretz ve al Hamazon, la Gemara también pregunta, ¿por qué decimos dos cosas? La halajá es que cuando uno termina una brajá, tiene que terminar solo con una cosa, no con dos cosas. ¿Por qué decir terminamos con dos temas? Tierra y comida, a la aretz ve al Hamazon. Y la Gemara contesta que no son dos cosas. El mazón es el mazón de la tierra. Es la tierra que saca el mazón, es una sola cosa. Pero la brajá principal es sobre la tierra y la comida de la tierra. Y por eso ahí decimos, no del ejal, te agradecemos a la aretz, gemda, tová, orejavá, por la tierra deseada, buena y amplia, etc. La tercera braja, que es la braja que empieza a rajem, Hashem Elokeinu al Zion, Mishkan Kevodeja, que habla sobre Jerusalén, sobre el reinado de David, y termina, Ubnei Jerusalén, Irakodesh, Bimerabi, Amenu, Baruch Ata Hashem, Bonever Hamab, Jerusalén, Amen. Esa braja sobre Jerusalén, Betamigdash y el reino de David, dice la Gemara, eso lo fijaron David y Shlomo. Empezó David, terminó Shlomo, entre ellos se armó la tercera berajá de Birkat Hamazón. Después la última, la cuarta berajá, largo, Atove, Ameitiv, que tienen todo el Rahamán, etc. La última parte de Birkat Hamazón, eso justamente tiene que ver con el día de 15 de Av, que siempre cae en la parashá, parashá Tekev, que dice que en el 15 de Av fue cuando enterraron los muertos de Beitar. Una historia muy triste, terrible, que ocurrió más o menos 50 años después de la destrucción del templo, más o menos hace 1900 años atrás, hablando en la era común, en el año, digamos, el año 100 más o menos, ciento y pico, hubo una guerra en Israel donde entraron a la ciudad de Beitar. Beitar era una de las ciudades más grandes y pobladas en Eretz Israel en esta época. Y entró, vino un rey, toda una historia, y terminó muy triste esa historia, que mató miles y miles o cientos de miles de Yehudim, y no lo dejó enterrar muchos años, 3 años y recién. Esa historia ocurrió en Tisha B'Av. Es uno de los 5 motivos por qué se hace ayuno en Tisha B'Av, por la destrucción de Beitar, como dice la Gemara en Tanit. Pero 3 años más tarde lograron recibir el permiso de enterrar a esos cuerpos de Rahman al-Itlán, y fijaron la brajá, que es la última brajá de Birkat Hamazón, Atove Ameitiv, que habla justamente sobre eso, que también las cosas que uno no ve el bien, también eso es bueno, porque hay bien revelado, bien oculto, y el bien que Hashem nos dio la posibilidad de al final que esa historia terminó de esa manera, etc. Bueno, entonces son 4 brajot que hay en Birkat Hamazón. La Gemara ahí, Masejet Brajot, la Gemara sigue y dice que en el versículo, el pasuk de la parashá, están insinuados los brajot de Birkat Hamazón. Y la Gemara dice, Vajalta vesavata uberachta et Hashem Elokeja. Berachta et Hashem Elokeja es la primera berajá, es la berajá del azán que hizo Moshe. Al haaretz atová, sobre la tierra buena, es la segunda berajá. Perdón, al haaretz es la segunda berajá, es lo que hizo Yehoshua. Atová es la berajá que agregó David y Shlomo, que es atová. Que eso se refiere a Yerushalayim, el Bet HaMikdash, que se llama Hahar HaTov, en Parashat Vayet Hanan, en la montaña buena, etc. Sobre la cuarta braja, hay una discusión, si está insinuado en el Pasuk o no está insinuado, porque en verdad no lo hicieron en la época del Tanaj, la época de los profetas, lo hicieron recién, después de la instrucción del Bet HaMikdash, a través del Sanedrín en Yavne, entonces es solo de Rabanán, y entonces por eso también es nuestra costumbre, en Birkat Hamazón, que antes de empezar la cuarta berajá de Birkat Hamazón, decimos Amén, Boné Berajamav Yerushalayim, y decimos Amén. Ese Amén, que no es común que el que dice Birkat Hamazón, él mismo dice Amén. El motivo por qué hay un Amén ahí es para separar los primeros 3 del cuarto, pero que los primeros 3 son más de los profetas, de Moshe, Yoshua, Shlomo, David, la época del Torah escrita, del Tanaj. En cambio, la cuarta barajá es de Rabanán. Todo esto es información dicho en la Gemara. Y acá vienen las preguntas que tenemos que entender. ¿Cuál es el sentido de los 4 brajot? ¿Por qué hay 4 brajot? ¿Cuál es la relación de los 4 brajot con agradecer por la comida? ¿Por qué no alcanza solamente la primera braja, donde ahí tiene ya todo? El que alimenta todo con su bondad, etc. Poteach y tiadeja, masbia la kol jairatzón. Azan et akol. Terminó. En la primera brajá ya está todo incluido. ¿Por qué hay que agregar tanto brajot? ¿Cuál es el sentido de todos estos brajot? Pregunta número 2. Si la primera brajá es por el maná, ¿por qué lo decimos nosotros? Hoy en día no comemos maná. ¿Por qué quedó esa brajá en nuestro Birkat Hamazón? Aparentemente tendríamos que empezar con la segunda brajá directamente. La tercera pregunta es, ¿cómo fue en la época de, si en la Torah mismo está dicho todas estas palabras? Entonces quiere decir que mi Oraita hay que decir todo esto, tanto la comida como la tierra y también por Jerusalén. ¿Por qué entonces decimos que recién Yoshua hizo la braja de la tierra? Y recién David y Shlomo, que vivían 500 años más tarde, hicieron la tercera braja. Si es de la Torah, tendría que estar en la época de Moshe Rabbeinu. Todo lo brajot ya. El Rashbo hace esa última pregunta. Y el Rashbo, que es uno de los grandes Rishonim, él dice que, en verdad, ya en Moshe Rabbeinu tenía todos los brajot todos juntos. Pero no eran 3 brajot separados. Tampoco 4. Era una sola brajá, que era la brajá del maná, que es la primera brajá, y incluyeron dentro de la primera brajá también algunas palabras de la tierra y de Jerusalén y todo esto. Estaba incluido en la primera brajá. Pero después, cuando había que fijar el texto fijo, ahí es donde Yoshua separó y hizo un texto fijo y lo separó en una braja separada. Después vino David y Shlomo y agregaron también, lo hicieron un texto fijo. Ellos hicieron el texto actual, como lo decimos ahora. Pero ya en la época de Shlomo y Moshe, ya estaba todo incluido en la primera braja que hablaba del maná, del mazón que Hashem le daba a los judíos del cielo. Estaba incluido también la segunda y la tercera, el tema de la tierra y el tema de Jerusalén. La pregunta es, si todavía no estaban en Israel, estaban en el desierto, ¿por qué realmente ya estaba incluido en la primera braja todo esto? ¿Y por qué después lo tuvieron que separar en 2? Y la última pregunta, ya hicimos demasiado preguntas, pero una pregunta más. ¿Por qué volvemos a repetir el tema de la comida en la segunda braja, ya que lo dijimos en la primera braja? Entonces, todo esto son preguntas. Y acá viene la explicación del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe nos enseña que todo el tema que estamos hablando acá, el tema de la comida, el pan del cielo y el pan de la tierra. La comida representa un trabajo muy profundo del Yehudi. La comida no es algo común. Tengo hambre y como. En la comida hay toda una avodá muy profundo que el Yehudi hace. Y eso también se aprende de un pasuk en la parashá de esta semana que habla sobre el maná. Y es un pasuk fundamental para entender qué es lo que surge, qué es lo que pasa cuando una persona come. El comer nuestro no es un comer animalístico. Tenemos hambre y nos llenamos. Si nos ponemos a pensar, hay algo increíble en el tema de la comida. La persona, el ser humano, el elegido de toda la creación, parlante, Adán, el hombre, la persona, justamente para vivir y tener salud y tener fuerza, necesita comer. ¿Y comer qué? Comer de comida de mineral, vegetal y animal. La comida, el pitorá, comida kasher, consiste en las 3 cosas. Hay comida que tiene que ver con el mundo mineral, como el agua, el sal, etc. Hay comida que tiene que ver con el mundo vegetal, todas las verduras y frutas que comemos. Y hay comida del alma animal, que la Torah permitió hacer shchitá y comer pescado, pollo, carne y todo esto. Y esta es la comida del ser humano. Y la pregunta es, si la persona, él es el más elevado, ¿para qué necesita comer? ¿Por qué se instaló en la naturaleza del mundo que el ser humano, la persona, para vivir y para tener fuerza, y no solamente fuerza física, también fuerza emocional, espiritual, intelectual, para poder estudiar, para poder rezar, necesita comer? Si no como, no puedo pensar, no puedo trabajar, no me puedo concentrar, no puedo hacer cosas espirituales. ¿Cuál es el motivo que está armado la naturaleza humana de esa forma? Es que tiene que bajar de su nivel y ocuparse con cosas bajas y burdas, alimentarse de las cosas inferiores. Acá hay un versículo fundamental en la parashá de esta semana que nos explica ese punto. Es el pasuk que dice: Ki lo al alechem levado yichye adam, ki al kol moza pi Hashem yichye adam. La persona no vive por el pan únicamente, dice el versículo en la parashá. La persona vive por las palabras de Dios. Moza pi Hashem. ¿Cuál es la explicación? El Arizal explica eso. Es uno de los fundamentos en la Torah de Kabbalah, de la Arizal, que dentro de la comida se encuentran chispas divinas, energía espiritual divino que viene de los mundos más elevados. La frase fundamental en Hasidut para entender todo esto es la famosa frase que lo que es más alto arriba es cuando viene abajo, cae más abajo. Las chispas divinas que se encuentran en lo mineral, vegetal y el animal, esa energía de Dios, esa vitalidad, esa palabra de Dios, esas letras, esa energía, esas chispas divinas que se encuentran en las cosas más inferiores, su origen y su raíz viene de un lugar más alto. En Kabbalah hablamos Olam HaTikun y Olam HaTov. La Neshama, el Yehudi, nuestra alma surge del Olam HaTikun. La persona viene del mundo de Tikun, el mundo de Atzilut, mundo puro, mundo elevado, una parte de Dios. La Neshama, Helek Elokam Imal Mamash, es del mundo de Tikun. Arriba del mundo de Tikun hay un mundo de Tou. Olam HaTou es superior. En Olam HaTou hay una luz tremendo, una energía que tiene una potencia infinito, donde los recipientes no lo pueden soportar de tan fuerte, de tan potente que es esa energía, esa luz divina que hay en ese mundo. El Olam HaTou es el mundo mucho más elevado que el Olam HaTikun en su origen. Pero justamente, como dijimos, como vino de un lugar tan alto, cayó tan bajo. Eso tiene que ver con todo el secreto que el Arizal nos enseña, que es la rotura de los recipientes, Shvirat HaKelim. Olam HaTou, justamente por haber tanta energía divina, tanta luz y tan poco recipiente para poder contener esa luz, eso generó una especie de explosión. Todo esto son metáforas, ejemplos, que no lo tomen de forma materializada. Hay que estudiar mucho Hasidut para entender la profundidad. Obvio que es una idea. La idea es que la luz divina tuvo que pasar por una especie de un proceso. Ruptura representa como un proceso donde se pierde el enfoque, se pierde el objetivo. Cuando algo se rompe, pierde su objetivo. Vos tenés un vaso, una botella, tiene un objetivo para poner líquido, para poner vino, para poner aceite, etc. Cuando se rompe, sigue estando las partes, los pedazos, pero pierden su contenido, su objetivo, su sentido. Esa es la idea, la ruptura de los recipientes, la forma de decir que la divinidad, que es muy potente, muy elevado, por el proceso de toda la cadena de los mundos hasta que vino a este mundo material y se inviste en las cosas materiales, perdió su rol, perdió su objetivo, perdió su enfoque, perdió su concentración, y entonces no sabemos para qué está, y eso genera justamente lo opuesto. Por eso hay acá en este mundo cosas muy bajas, muy materiales, muy mundanas, la mezcla de bien y mal, el mal y el bien, está todo mezclado con todo, que eso es todo el desafío que tenemos en este mundo que se llama en el Tanya, el mundo de la Klipa. La tarea del Yehudí es, a través de la comida, es elevar esas chispas. El Yehudí, cuando come, come kasher, mira la halajá, que se puede, que no se puede, como sí, como no. También cuando sabe que es kasher, come con intención para servir a Hashem, como el Tanya nos enseña. Un Yehudí no come para comer, un Yehudí come para elevar las chispas, sabiendo que dentro de esa comida hay una energía tremendo, elevado, muy profundo. Y cuando el Yehudí dice la berajá antes y después de la comida, él tiene la capacidad y de elevar a esa comida, elevar a esa energía divina que está en la comida y volver a conectarse, juntarlo con su raíz en los mundos más elevados y superiores. Justamente por eso Hashem hizo la naturaleza humana, que la comida, que el ser humano necesita la comida. El ser humano necesita la comida porque la comida quiere elevarse, pero la comida no puede elevarse solo. Necesita un hombre, una persona que tiene libre albedrío y tiene la posibilidad de servir a Hashem, tiene la posibilidad de elevarse o bajar, tiene libre albedrío que puede comer solo para llenar la panza y para sentirse bien con el gusto y la pinta de la comida, el color, el aroma, etc. O puede comer para servir a Hashem y estudiar Torah con esa fuerza de la comida. Entonces, cada comida que hay en este mundo, cada animal, cada vegetal, cada parlante está esperando desde el día que fue creado que venga una persona, como sabido las historias del Baal Shem Tov, que viajaba por un pueblito a otro, por un lugar a otro, y a veces se paraba en un lugar en mitad de la nada solamente para tomar un vaso de agua de un río, sabiendo que este lugar esperaba 5.500 años hasta que venga un Yehudí que diga una bendición y se eleva todo esto. Una de las cosas fundamentales que el Baal Shem Tov nos enseñó, todo esto es lo que se llama el Birur HaNitzotzot, la refinación de las chispas que se logra a través de la comida. Y eso es lo que dice el pasuk en la parasha. Ki lo al alechem levado yichi adam. No es el pan únicamente que te da vida. Que al mozapi Hashem, las palabras de Dios que se encuentra dentro de la comida. Esa nitzotz, esa chispa que viene de Olama Tou. Esto es lo que te hace tener hambre y querer comer, para que puedas elevar la chispa divina que hay en eso cuando estás con esa comida sirviendo a Hashem. Esto es la comida que se llama comida de la tierra, Lechem min haaretz, la avodá de los birurim que los judíos hicieron. Pero está el maná que comieron en el Midbar. En el Midbar los judíos no hicieron avodata birurim. Cuando los judíos estaban en el desierto los 40 años con Moshe Rabbeinu, los judíos estaban en un nivel espiritual superior, muy elevado. Todavía no estaban adentro de la tierra y entonces todavía no tenían esa tarea de refinar las chispas. Ahí la alimentación era otra clase de alimentación. Era pan celestial. Lechem min hashamayim. Pan celestial significa un pan que no tiene suciedad. Es un pan que ya está puro, ya está armado, ya está hecho. Es el pan que viene de un lugar donde ahí no existe toda la mezcla de bien y mal. De un mundo, como dice el Tanya, el Altrebe, en el Maimel, de un lugar que está por encima de Olama Tou. Nosotros hablamos Olama Tou, Olama Tikkun, dos mundos. Pero hay un nivel que está por encima de los dos mundos. En Kabbalah se llama Akudim, o diferentes nombres. Mundos que están por encima de Tou y Tikkun. Es un mundo donde todavía no empezó todo el tema de la luz con el recipiente y todo esto. Eso es la primera esencia. Moshe Rabbeinu, su alma, su neshama, venía de ese lugar. Minamay Meshitiu, que dice, cuando Moshe Rabbeinu nació, dice, salió del agua. Minamay Meshitiu, explica Hasidut, Minamay es ese agua superior que está por encima de Olama Tou, del lugar más elevado que vino Moshe Rabbeinu. Su generación era generación de sabiduría, Dor de A. Estaban por encima de refinar, pelear, luchar con todo el bien y mal, la mezcla de todo esto, comida de la tierra, no era para ellos. Para ellos había otra clase de alimentación y comida. El maná es comida del cielo. El maná no tenía color, transparente. La transparencia representa la pureza superior, donde no hay todavía ni recipiente, ni luz, ni niveles, ni mezcla de material ni espiritual, mal y bien. Es pureza, 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 es cristal. El man era cristal, dice el pasuk. El man no tenía sobra, no había que ir al baño, dice Rashi, cuando comían el maná, porque era una comida ya hecha, refinada desde arriba, un regalo de arriba. Eso fue el nivel de Moshe Rabbeinu. Entonces son dos niveles totalmente, dos clases de comida. ¿Qué representa esos dos comidas en la avodá de cada Yehudí? Explica el Alter Rebbe. Estas dos comidas representan los dos niveles de la Torah. Sabemos que la Torah se llama comida. Pan. Vengan a comer mi pan. Se trata de la Torah. El Tanya, en capítulo 5, el Alter Rebbe explica que la Torah está justamente comparada como el pan. Porque así como el pan alimenta el cuerpo, la Torah alimenta el alma. Es la comida del alma. El pan se hace de trigo, jitá. Jitá tiene el valor numérico 22, son las 22 letras de la Torah, etc. Entonces, así como existe en la Torah dos niveles, existe la Torah oculta y la Torah revelada. Existe la Torah de secreto de la Torah, Torah Tanistar, la Kabbalah, Pnimiyuta Torah, esto es pan del cielo. Es Torah celestial. Es una Torah que de un principio habla de cosas espirituales, divinas, superiores. No tiene que ver con la lucha del bien y mal. No habla de cosas de alajá, de cosas materiales que hay que hacer. Es puro tema secreta. Está la Torah escrita. Perdón, la Torah Nigle, Torah revelada. La parte de alajá. Esto es el pan de la tierra. Moshe Rabbeinu, su nivel principal es el secreto de la Torah. Él vino de un mundo más elevado. Yoshua Binun, él está en el nivel del Torah de la tierra. Y estos son los dos primeros bendiciones de Birkat Hamazon. Y estos son los dos comidas, la comida que comieron en el desierto, comida del cielo, y la comida que comieron cuando entraron en la tierra, comida de la tierra. El secreto de la Torah, el revelado de la Torah. Más en general, como dice el Alter Rebbe, son los dos mundos que he sabido que existe el mundo oculto y el mundo revelado. Alma de Itkasia, el alma de Itgalia. Hay un mundo de ocultación, ocultamiento. Un mundo donde lo material está oculto. Es tan elevado, tan revelado la divinidad ahí que el mundo está oculto. No se ve mundo, se ve solo divinidad. El ejemplo es como el mar. Vos mirás al mar que ves agua. Atrás, ya abajo del agua está lleno de peces. Pero uno mira lo que ve es un mundo oculto, un mundo de silencio. Puro agua. Abajo hay montones de cosas, están todos sumergidos en el agua. En la tierra seca, ahí es donde vemos muchas cosas. Es el mundo revelado. Lo mismo también en general son los dos niveles, que se llama alma de Itkasia, mundo oculto, alma de Itgalia, mundo revelado. El pan de la tierra es alma revelada. Claro, se revela, está todo revelado. El alma de Itkasia es el mundo oculto, es el tema del maná. Moshe Rabbeinu, su nivel era alma de Itkasia, el mundo de ocultamiento. El mundo de la anulación, el pan del cielo, Torah secreta, Kabbalah. El mundo de Yoshua era tierra, tierra firme, mundo revelado, mundo material. Esto es justamente algo muy interesante. Cuando miren en los dos brajot, van a ver la diferencia entre la primera braja y la segunda braja, que en la primera braja está escrito como hablando al tercero. No habla tuteando, no habla a voz, habla sobre Hashem, pero como oculto. Hazan et haolam kulo betuvo, el que hace, sacia el mundo con su bondad. Él es el que da pan, él, hablando de él oculto, justamente porque es un mundo oculto. Sobev kol almin, ese nivel de divinidad que está por encima de los mundos, está muy oculto. La segunda braja habla con Dios en forma revelado. No de lejá, asheilhalta, natata, vos, porque está más revelado, es el mundo revelado. Es el nivel de memale kol almin. Y esto es la diferencia entre la primera braja y la segunda braja. Entonces, dice el Alter Rebbe, ¿cuál es entonces el mensaje acá? Moshe Rabbeinu, él reveló el tema del maná. Él reveló el pan celestial. Y el pan celestial es el nivel de Sobev Kol Almin, el nivel de Yehuda Ila'a, de la unión superior. Y Moshe Rabbeinu reveló ese nivel en la comida. Y eso lo decimos hasta hoy, ¿por qué? Porque también hasta hoy existe el Yehudí, tiene que saber que hay un Yehudaila, hay un unión superior, existe el maná hoy por hoy también. Nunca nos fuimos de ese lugar. Cuando un Yehudí come hoy, Y lo mismo también cuando un yehudí estudia Torah hoy, el yehudí tiene que saber que existe el secreto, existe la anulación completo, existe el mundo oculto, existe el Sobev Kol Almin, existe el maná. El maná nos acompaña siempre. Por eso la Torah dice, Bajalta besabata berachte tashem elokeja, que también en la comida que un yehudí come hoy, que es comida de la tierra, tiene dentro de ella comida del cielo también. Y esto es cuando nos conectamos con Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu nos revela también la comida del cielo. En la avodá del yehudí lo que significa es que también hoy un yehudí debe estudiar los secretos de la Torah. Un yehudí debe estudiar Hasidut, un yehudí tiene que saber de lo profundo también y no decir, oh, yo solo estudio Alajá y me alcanza con eso. Se necesita estudiar secretos de la Torah, se necesita la Yehudá y la A, esa unión superior, es parte de la avodá del yehudí, porque ahí está la revelación de Hashem con más potencia. Por el otro lado, no te podés quedar ahí. El objetivo es bajar a la tierra. Yehudá Tata'a, la unión inferior. Hashem quiere que este mundo inferior sea una morada para él. Entonces no te escapes a la unión superior y te olvides de Hashem. Al contrario, volvé a la tierra, baja acá abajo, acordate nuestra misión y tarea que tenemos que vivir acá en este mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem, Bitula Yesh. Esto es nuestro trabajo. Justamente la anulación del yo en la tierra. Y esto es la braja que Yehoshua trajo. Yehoshua es como la luna. Moshe es como el sol. Yehoshua enseñó el tema de la tierra. Por eso en la braja de Yehoshua que dice, Nodelecha Hashem Elokeinu, a la Aretz HaTová habla de la tierra y lo llama Chemda Tová Orejavá, la tierra deseada, porque HaKadosh Baruj Hu desea el Bitul Hayesh, el Bitul inferior. Es verdad que el maná representa un nivel superior de Bitul, de elevación, de conexión con Hashem, pero hay un deseo muy profundo que Hashem tiene Dafka en el Yehud inferior, donde hay una tierra y hay que trabajar la tierra y hay que hacer de la tierra un lugar para Hashem. Yehudá Tata, Avodata Birurim, el trabajo de hacer del mundo una morada para Hashem y luchar con el bien y el mal y refinar el bien y elevarlo. Toda esa lucha está incluida en la segunda Berajá. Y esto es lo que Yehoshua agregó cuando entraron en la tierra. Por eso volvemos a decir a la Aretz y al Amazón, porque es otro Amazón. Hay un Amazón que es Maná, el yehudí lo necesita, pero ahí no hay mundo, ahí hay puro divinidad. Pero hay otro mazón que viene de la tierra. Esa es la parte de Alajá, la Gemará, donde hay peleas, preguntas, respuestas, y uno tiene que saber cómo tiene que hacer con las cosas del mundo y cómo tiene que comportarse en cada momento dado. Todo el tema de Alajá es el segundo nivel. Y recién ahí podemos pasar al tercer nivel, que es la Berajá de Jerusalén. Pregúntale al Rebbe, ¿qué agrega la Berajá de Jerusalén? Si ya hablamos de la tierra, la segunda Berajá, ¿por qué se necesita una Berajá más de Jerusalén, David, Shlomo, Betamigdash? La respuesta es que la tercera Berajá es el conjunto de los dos. El objetivo es elevar Yehudá Tita a Yehudá Ilá. El objetivo es unificar el mundo superior con el mundo inferior, que se transforman en uno solo. Esto es Jerusalén, esto es el Bet HaMikdash, esto es David, esto es todo el tema de Jerusalén, el Bet HaMikdash, para llegar a poder unificar la unión superior con la unión inferior, el mundo oculto con el mundo revelado, que no sean dos identidades separadas, sino que sea todo una sola cosa, la unión de Judá y la A y Judá Tata. Esto en general, dice el Rebbe, ocurre en Shabbat. Shabbat es el momento donde se unen. Toda la semana la persona está en la lucha. Avodat Birurim, la pelea con los mundos, con los mundanos, comer para Shem Shamayim, todo lo que hablamos. Shabbat no hay peleas, no hay refinamiento, no hay Birurim. Es donde Yehudá Ilá, Yehudá Tata, el pan del cielo, el pan de la tierra, se transforma en un solo pan. Muy interesante lo que dice el Alter Rebbe, que por eso la costumbre del Eje Mishne, ¿Por qué se come lechem mishne en Shabbat, dos panes en cada comida? Los dos panes representan los dos niveles que estábamos hablando recién. Los pan del cielo y pan de la tierra. Pan del cielo, pan de la tierra. En la semana son dos panes separados. Shabbat agarramos los dos panes, lo ponemos juntos. Muy interesante lo que dice el Alter Rebbe. La manera como lo juntamos es que lo pegamos la espalda con la espalda. Que cada uno mira, ve solamente como un solo pan, parece. Ve solamente la cara del pan, de los dos lados. Panim be panim. Es para unir los dos niveles. Unir el mundo oculto con el mundo revelado. Unir Sobef kol alamin con Memele Kamin. Unir el pan del cielo con el pan de la tierra. Esto es al Haaretz HaTová. Justamente, esto es Yerushalayim, esto es el Bet HaMikdash, esto es David y Shlomo, que enseñaron cómo unificar, tener la virtud de la unión superior con la virtud de la unión inferior y que se transforman en una sola cosa. Estos son los primeros tres Brajot. ¿Qué quedó para la cuarta Brajá? Como dijimos antes, la cuarta Brajá tiene que ver con 15 de Av, Tisha B'Av. Esto es justamente la Brajá relacionado de transformar la oscuridad en luz. Todos sabemos 15 de Av, ¿por qué la fiesta tan grande? Explica Hasidut, porque 15 de Av es donde se revela el secreto de la amargura, el secreto de la oscuridad, la transformación de oscuridad en luz que se transforma y con la luz mucho más potente. Esto es toda la idea de 15 de Av, después de toda esa bajeza, es después de los decretos tan, tan feroces, tan terribles que pasaron de Tisha B'Av. 15 de Av es la curación, es el consuelo más profundo que viene del sufrimiento más profundo, y por eso justamente enterraron los muertos de Beitar en 15 de Av, y ahí es donde hicieron la Brajá Tove Amitiv. La cuarta Brajá Tove Amitiv es una Brajá del Galut. Nuestra Galut, que estamos ahora sufriendo en el Galut, y está el Atove Amitiv, que va a llegar el momento que vamos a entender el bien oculto que hay en esos momentos tan oscuros, y ahí vamos a poder realmente agradecer. Por eso justamente en la cuarta Brajá decimos Atove Amitiv, por todas las cosas que Hashem nos da y nos hace, y ahí también pedimos por la Geulá de Mashiach Tzidkenu. Así que acá tenemos los cuatro Brajot de Birkat Hamazon, cómo está ordenando y por qué es ese orden y por qué lo decimos y por qué lo decimos de esa manera. Y eso contesta que en verdad en la época de Moshe también decían en una sola braja todo, porque en la época de Moshe los judíos vivían en el nivel superior, maná. Pero como hay un objetivo también en la tierra, entonces por eso lo dijeron, pero por lo menos estaba incluido todo en la primera braja, porque principalmente la boda en la época de Moshe era el maná del cielo. Pero después cuando entró Yoshua y le dieron importancia especial a la tierra, Eretz Chemda, tierra deseada, porque Hashem desea una morada en este mundo inferior, ahí es donde lo separaron y hicieron una brajá especial que habla de esto. Y Shlomo y David, que construyeron Jerusalén y el Bet HaMikdash, revelaron el secreto de la unión de los dos, como hablamos, por eso hicieron la tercera brajá. Y en la época del Galut se agregó la cuarta braja, que nos enseña la tarea de revertir oscuridad en luz, que esto es todo nuestro trabajo en el Galut, y que Hashem nos ayude, que abremos los ojos y que veamos esa luz tan grande de la luz que vino a través de la oscuridad, el Atove Amitiv, y ahí vamos a poder realmente decir lo que decimos en los Birkat Hamazon, que se construye el Yerushalayim b'mehera b'yameinu, y lo decimos también al final, a Rahaman, que a Kadosh Baruj Hu nos traiga a la era de Mashiach y la construcción del Bet HaMikdash, y que lo veamos con nuestros ojos hoy, a Yom Hazeh Mamash. Amén.